All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Avance. Bienvenidos a su sección favorita. Esto es Máximo Avance, el podcast también para nuestros amigos de la Octava Sports y de Audio Centro, Poncho Galindo, Arturo Carlos, el Coach Manja y Luis Alonso, el abuelo, quienes van a hablar sobre lo que sucedió en la semana 1 de la NFL. Aaron Rodgers ha quedado fuera toda la temporada. Ganaron los Jets, pero pierden a su quarterback. Arturo, esto sin duda es un golpe muy fuerte para el equipo de Nueva York.
Una tragedia. Lo mejor que pudo pasarle fue salir con la bandera de los Estados Unidos. Un día especial en Nueva York por lo que sucedió hace 22 años. Sin embargo, pues fue lo más que pudo hacer Aaron Rodgers. No duró una serie. Y lo peor de todo es que los Jets dieron mucho para traerse a este quarterback de los Green Bay Packers. Obviamente en las cláusulas, pues el no estar en el 70% de las jugadas, van a tener que devolver una selección de primera ronda. Pero aquí lo importante es las aspiraciones. Este equipo estaba construyéndose para ser campeón, para llegar a un Super Bowl, y me parece que se van a quedar cortos. Al menos así lo dicen los números en Las Vegas.
Sí, de acuerdo, abuelo. Durísima noticia. La verdad es que los Jets no esperaban que su temporada se fuera para abajo desde la semana 1, pese a que iniciaron ganando.
Pues sí, terrible, ya lo decía Arturo, la verdad es que 4 jugadas, ruptura completa del tendón de Aquiles. Me parece que estamos viendo el final de la carrera de Aaron Rodgers. Está por cumplir 40 años, difícilmente creo que vaya a regresar. Es un tipo que se recupera de lesiones, pero la edad no perdona, así que habrá que estar pendiente. Posiblemente hayamos visto el último snap de Aaron Rodgers en la NFL, ojalá que me equivoque, pero sí se luce complicado. Para un equipo que tiene todo, una defensiva de primer nivel, hicieron todo lo necesario para mantenerse en el partido, y los equipos especiales sacaron al final de cuentas en tiempo extra el resultado. Se le va a extrañar a Aaron Rodgers, es una baja muy sensible. Vamos a ver qué pasa, si irán por un quarterback distinto, o yo creo que la mejor opción hoy en día es Zach Wilson, aunque ya hay quien alza la mano, como Joe Flacco, quien estuvo ahí con los Jets.
Que traigan a Tom Brady.
Hablaban incluso de que podría haber algunos regresos siniestros en la NFL. Coach Manja, ¿alguna vez tuviste tú esta lesión? Te saludo con gusto. ¿Y qué sigue para Aaron Rodgers?
Mira, es una lesión muy complicada. Es una lesión que lleva mucho tiempo de recuperación. Oh, y sí, si bien no regresas siendo el mismo, merma tu rendimiento, y más en un alto rendimiento a un nivel en el que compiten en la NFL. Sí creo que está de pensarse el regreso de Aaron Rodgers por la edad, por el tipo de lesión, pero lo único que a mí sí me gusta es la actitud de Aaron Rodgers y el orgullo que puede tener para regresar una temporada más y retirarse. No creo que él quisiera retirarse de esta forma. Y ahora, yo difiero, los Jets ganaron, iniciaron, ¿y cuál temporada se ha ido a la basura? Apenas va la semana 1, ganaron, y su quarterback, Zach Wilson, recordar que es un pick one de los Jets, y este equipo está armado para competir por playoffs, para competir por la división, y es la oportunidad de oro que estaba buscando y esperando Zach Wilson.
No digo que la temporada se haya ido a la basura.
Sí lo dijiste y está grabado.
De la manera en la que quisieron. Por supuesto que los Jets son un equipo competitivo. Al final trajeron...
Tú lo dijiste y está grabado. Ya se fue la temporada de los Jets.
Que es algo así, lo como dijiste. Sí, pero justamente para eso iba la siguiente pregunta. ¿Para qué están los Jets sin Aaron Rodgers, Arturo?
Pues la realidad es que es un panorama complicado para ellos, ¿no? El cómo van a encarar esto es la misma que vimos el año pasado, siendo un equipo creciente, pero tendrán que pensar de nueva cuenta en acarrear la pelota, en quitarle presión a Zach Wilson. Ganó un juego en playoffs sin que hubiera entrado, que no es su culpa, para eso están también los equipos especiales. Pero no podemos decir que los Jets ganaron gracias a Zach Wilson. Ganaron gracias a su defensiva, que le robaron 4 balones a Josh Allen. Ganaron gracias a que todo le salió mal a Buffalo en ese sentido y que aguantaron y sacaron el resultado con lo mínimo. En la NFL no puedes ser campeón, no puedes aspirar a un Super Bowl ganando con lo mínimo. Y Zach Wilson es lo que les va a ofrecer, por eso tendrán que regresar a las bases de correr la pelota. Afortunadamente, Dalvin Cook se sumó al final, pero creo que van a tener que echar mano mucho del ataque terrestre.
Coach Manja, ¿te escuchamos?
¿Y con Aaron Rodgers sí los ponías en el Super Bowl?
Son un equipo contendiente. Hoy perdieron los Bills, perdieron los Chiefs, perdieron los Bills.
Pero tampoco. Sido en el ataque terrestre, porque lo de Bryce Hall y lo de Dalvin Cook son dos corredores de gran, gran nivel. Lo de Bryce Hall es espectacular y sí creo que ahora los Jets van a correr el balón.
Abuelo.
Pero, sin duda, perdón, es mejor equipo con Aaron Rodgers que sin Aaron Rodgers. Es diametralmente, la diferencia es mucha.
Sí. Sí.
¿Y para qué están los Jets entonces, abuelo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se necesita sumar un quarterback más?
Van a estar para competir. O sea, en la calidad de esta defensiva está para meterlos en la pelea constantemente. Y Zach Wilson aprende a no cometer errores y administrar bien la ofensiva, me parece que pueden estar compitiendo. Yo creo, van a ir a buscar a un veterano para que sea su backup, sin lugar a dudas. Pero la titularidad tiene que ser de él. Es correcto lo que dice Manja. Fue una segunda selección global de draft. O sea, es un tipo que estuvo ahí. Tiene los méritos necesarios, tiene el brazo. Si le ha aprendido algo y tendrá ahí a Aaron Rodgers para que le esté enseñando, le esté coachando desde la banca. Creo que pueden competir por la calidad del equipo que tiene. Bryce Hall lució impresionante. Tenía 2 acarreos y ya había superado las 100 yardas. Promedió 53.5 yardas en los primeros 2 acarreos que tuvo en la temporada. Creo que tienen todas las herramientas y además Garrett Wilson le ayuda a convertir en un touchdown un pase que era muy malo por parte de Zach Wilson, pero la habilidad y la gran atrapada de Garrett Wilson lo llevó a tener ahí por ahí un touchdown impresionante.
Nosotros tenemos que ir a otro tema.
Máximo avance.
Ya hablábamos de las problemáticas que tenía justamente uno de los equipos de Nueva York ahora con la baja de Aaron Rodgers, pese a que empezaron ganando. Pero no son los únicos problemas, porque el vecino, porque el que juega en el mismo estadio, los Giants de Nueva York, eso sí, no comenzaron para nada bien, comenzaron con una blanqueada 40-0. Su ofensiva no funcionó, pero también hay que hablar del buen trabajo que hizo los Cowboys, que terminan anotando 40 y que la defensiva también termina luciéndose, Manja.
Mira, se toparon con la mejor defensiva de la NFL, el equipo de los Giants. Y nada más para muestra, 7 capturas, 2 intercepciones, un pick six, un field goal bloqueado, 5 balones sueltos forzados, 0 puntos permitidos. Cuando te enfrentas a una defensa de ese calibre, de ese nivel, tienes que hacer algo extra ofensivamente. Los Giants no lo hicieron y no tienen cómo hacerlo. Por eso el equipo de Dallas se mostró muy dominante, principalmente del lado defensivo. Y los 40 puntos, la ofensiva de Dallas es muy buena. Dak Prescott por aire es muy efectivo. El tándem que están armando con los corredores, aunque Tony Pollard creo que queda a deber. Pero cuando tienes una defensa que te da la tranquilidad, que te da el respaldo, que te da la seguridad, ofensivamente puedes trabajar mucho mejor. Los Giants tendrán que replantearse lo que pasó en este juego, olvidarlo y pensar en lo que sigue en la temporada. La buena noticia para los Giants es que fue semana 1, que del lado de los Cowboys, la buena noticia es que fue semana 1 y tienen que llevársela tranquila.
Semana 1, pero contra un equipo que estuvo en los playoffs el año pasado y contra uno de los quarterbacks que mejor son pagados en la liga. Arturo, tú que no eres de los Cowboys como el abuelo, como el coach Manja, bueno, que ya no es. ¿Piensas que este es el año bueno?
¿Acaso creen que va a ser así cada semana? Digo, para saber dónde estamos parados, o los Giants, o los Cowboys. Están poniendo como que los Giants el peor equipo, ¿no? y que los Cowboys es el mejor equipo. O sea, a lo mejor pensamos que están en el ranking en el 1 del 32, pero la realidad es que estos vaqueros se van a inflar y ya sabemos cómo es el desenlace. Pero independientemente de eso, sabemos perfectamente que fue un juego circunstancial. Arrastraron los Giants a los Cowboys en esa primera serie ofensiva y tres errores seguiditos vinieron al traste, que evidentemente no debería ser el reflejo del partido, pero cuando empiezas así de mal, cuando tienes tantos problemas mentales, como es el caso de la inmadurez que tiene Daniel Jones para poder salir de esos errores, pues ahí está el resultado. Nada le salió bien. Y ojo, no digamos que Dak Prescott tuvo un partidazo, que fue un jugador confiable.
La defensa, bueno, ¿es la mejor defensa de la liga?
Pues está muy a la par de la de San Francisco, ¿no? Yo creo que yo creo que ahora aquí se ve más espectacular porque les bloquean un gol de campo, porque hay un pick six, pero fuera de eso, vamos.
Entonces les voy a hablar, les voy a decir que no hagan esas cosas para que sean igual que la de San Francisco.
No, la de San Francisco interceptó, la de San Francisco interceptó también dos veces. La de San Francisco también San Francisco tuvo cinco también capturas.
San Francisco también jugó con Flan, jugó con. Bueno.
Una golondrina no es de primavera, o sea, una serie ofensiva de Nueva York no es para estar.
Tampoco los Cowboys, tampoco los Cowboys de la mejor defensiva, nada más porque tuvieron un buen juego.
Es la mejor defensiva.
Vamos a ver, hoy los números así lo indican, vamos a ver cómo va progresando. En la NFL no eres tan malo como en tu última derrota, ni tan bueno como pues, ocurrió con los Cowboys. La temporada es larga, viene un partido muy interesante contra los Jets de Nueva York. Lamentablemente no va a estar Aaron Rodgers, pero va a ser un reto.
No, porque lo suele aplastar todo el traje, les plancha tiro por viaje, Rodgers.
Afortunadamente ya no va a estar. Qué triste, pero...
¿No que desafortunadamente, abuelo? Digo, depende del lado donde se mire, ¿va?
Uno siempre quiere ganarle al rival que tiene, con lo mejor que tenga, por supuesto.
Pero si no está, no importa.
Pero si no está, ya no es culpa de los... No es culpa de los Cowboys. Es culpa de ¿cómo se llama? Leonard Floyd, que lo tacleó y el césped del MetLife.
Abuelo, en semana 1 te atreves a decir, es el año bueno.
Todos los años.
Díganme algo diferente. Díganme diferente, por favor. Porque hay veces que cuando va, lo mejor es cuando llega enero y sí es la misma historia, pero hay veces desde diciembre.
La cosa es, las últimas blanqueadas en semana 1 de los Cowboys ocurrieron en temporadas que también eran favoritos en Super Bowl y que tenían una gran defensiva. Así que las cosas se están alineando poco a poco. Es semana 1, no pasa nada. Vámonos a la siguiente semana y a ver qué va pasando.
Tres equipos contendientes en la Nacional y los tres iniciaron ganando. Los Cowboys, los 49ers y los Eagles. ¿Quién te gustó más, Arturo?
Yo creo que San Francisco. Obviamente el juego de Dallas fue espectacular por bloquear un gol de campo, por anotar con un pick six, pero San Francisco se vio mucho más estable. Jugaron bien por aire. Está muy maduro Brock Purdy. Chris McCaffrey es imparable. Brandon Ayuk también puede hacer las mismas jugadas que hace Deebo Samuel. Entonces, es un equipo muy completo y ni siquiera tuvieron que echar mano de George Kittle. Y del lado defensivo, la frontal está llena de bestias. Y eso es muy difícil de detener, igual que la de los Cowboys. Pero yo creo que es mucho más completo porque también el perímetro de San Francisco juega muy bien. Hufanga es espectacular atrás. Tiene una lectura del terreno de juego impresionante. San Francisco me parece que es mucho más completo el equipo y evidentemente está mejor coacheado, que eso también es una cuestión clave en un equipo.
¿Estás de acuerdo, abuelo?
Sí, creo que San Francisco lució muy bien. Es un equipo imponente. Empiezo a creer un tanto en Brock Purdy, pero también quiero verlo con un rival mejor que lo obligue a ejecutar y a tener que venir de atrás. Me parece que en este encuentro no fue así. Me falta verlo en esas circunstancias. Creo que sí es un equipo muy sólido. Hoy creo que es el mejor de la Conferencia Nacional, sin duda. Muy de cerca a los Cowboys y más abajo Filadelfia, porque batalló contra Nueva Inglaterra.
A mí no me gusta Brock Purdy. Me gusta el equipo de San Francisco, sí, y sí coincido que está mejor entrenado. Es un equipo muy bien entrenado en comparación tanto con Dallas y Filadelfia, ¿eh? A mí no me gusta el estilo de Nick Sirianni. Yo siempre he dicho de Mike McCarthy, no es para un equipo como el de los Cowboys. Y San Francisco, pues tendrá que recargar su temporada en su defensiva y su ataque en Christian McCaffrey. y ponerle la bola en corto a Divo Samuel y a Ayuk, porque es lo que les va a llevar y es lo que saben hacer. Ya se volvió un equipo de sistema, el equipo de San Francisco. Y lo de Filadelfia contra Nueva Inglaterra, yo lo tenía llamado a ser una de las posibles sorpresas del triunfo de los Patriotas, porque también Filadelfia creo que reflejan la personalidad de Nick Sirianni, y es un equipo arrogante, es un equipo soberbio, y eso al final de cuentas les va a cobrar factura.
Vamos con el último tema.
Máximo avance.
Y ya para terminar, rápidamente recapitulamos lo que pasó con los Dolphins. 36-34 le ganaron a los Chargers, pero aquí el tema es Tua Tagovailoa. 28 pases completos en 45 intentos, 466 yardas, 3 touchdowns y una intercepción, haciendo una gran dupla con Tyreek Hill, y se pone a la par de favorito para ganar el MVP con Patrick Mahomes. ¿Se aceleran mucho los pronósticos o también exageran contemplando que es la semana 1, Arturo?
A ver, hay que tomar las cosas como son, y sabemos que Tua sano puede ser muy peligroso, pero aquí la clave está Tyreek Hill. Tua aporta, claro que sí, es un jugador impresionante, pero el éxito de la ofensiva aérea, de cómo puede jugar, se desarrolla gracias a Tyreek Hill. Y hay algo importante, no olvidemos que ya fue maniatado en juegos importantes y que eso paraliza prácticamente a Tua. Lo que necesita este equipo es balancear mejor, no nada más su ofensiva terrestre con la aérea, sino que también cómo reparten los snaps. Es cierto, tienes a Tyreek Hill, te puede dar 200 yardas en un juego y hacer toda una fiesta, ¿no? De puntos y demás, como sucedió, pero tiene que ser mucho más mesurado e inteligente este equipo para que no se convierta en un equipo predecible, que le aíslas a Tyreek Hill y rompes por completo, siéndolo ver como uno de los peores equipos de la liga.
Abuelo, ¿exageración o justicia el que esté ahí como co-favorito para ser el MVP?
Yo creo que es muy prematuro. Fue un partido extraordinario, pero coincido con Arturo. Lo de Tyreek Hill fue extraordinario. Quisiera verlo, la evolución. Yo prefiero todavía a un Patrick Mahomes que repartió el balón ante la ausencia de su mejor hombre. Aquí Tua echó mano de Tyreek Hill y le dio muy buenos dividendos, pero lo que hizo Patrick Mahomes no hay que ningunearlo. Aunque perdió el partido, no va a ocurrir constantemente este escenario, así que yo todavía no pongo a Tua como el MVP. Quiero verlo más en acción, la verdad.
Manja, 17 semanas son las que faltan, 16 partidos le sobran a los Dolphins. ¿Tus fichitas ya irán con Tua desde la semana 2?
Pero para nada. Es más, ni va a estar al final de temporada, ni va a estar compitiendo el MVP Tua. No, tuvo un gran partido, sí. Lo de Tyreek Hill es espectacular. Coincido con Arturo. A Tyreek Hill solo pónsela. Va a vencer en el 1-1 a quien le pongas. En la cobertura de zona va a llegar a la ventana antes que los defensivos. Eso es lo que te da Tyreek Hill. Pero de ahí también hay que tomar en cuenta el ataque de los Dolphins. 45 veces lanzó Tua Tagovailoa. O sea, ¿dónde queda el ataque terrestre? No hay. Y se va a volver un equipo predecible para las defensivas. Y ahí es donde quiero ver cómo va a jugar, cómo va a reaccionar Tua, que también bajo presión no es tan bueno.
Pues ahí están los temas más candentes de la NFL, lo que nos dejó los emparrillados en esta primera semana. Nos despedimos para nuestros amigos del podcast de Máximo Avance.
Audio Centro.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. And Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.